Desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigos? Como cada semana, nos reencontramos en Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que desde hace 5 años viene hablando sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Y en el programa de la semana pasada habíamos dicho que muy lejos de lo que se pensaba del futuro de la NASA, que iba a dejar de realizar misiones verdaderamente importantes, pasamos a ver que este año, y esperemos que los que vendrán, va a estar plagado por misiones de exploración planetaria. Y sin lugar a dudas, el planeta a explorar por excelencia es el planeta Marte. Hay un rover de la NASA que se va a lanzar en unos meses, que se llama Curiosity. Y les quería hablar en esta primera parte del programa de un instrumento muy especial que lleva, que es el analizador de muestras marcianas. Para que se imaginen la complejidad y sensibilidad del instrumento, les comento que se lo está ensamblando en una sala extremadamente limpia y con los trabajadores cubiertos por trajes herméticos, tratando de proteger al instrumento mucho más allá de lo que se ha protegido a cualquier instrumento que ha viajado al espacio exterior. ¿Y esto por qué? El instrumento, este analizador de muestras marcianas, fue construido en el Centro Espacial Goddard de la NASA y se va a ocupar de investigar la presencia de materia orgánica en Marte. Los trabajadores llevan unos trajes aislantes para montar cada parte del rover Curiosity como medida de precaución para evitar la contaminación por cualquier material biológico terrestre en los resultados de los análisis de Marte. Esa es una parte de la historia. Y la otra también es que tenemos que evitar contaminar el planeta rojo, porque como es un buen candidato para la existencia de algún tipo de vida, contaminarlo podría alterar toda la evolución que se podría haber dado naturalmente en ese planeta. Los compuestos orgánicos sabemos que están constituidos por carbono y oxígeno y algunos otros elementos, pero pueden existir sin formar parte de la vida. Sin embargo, la vida como la conocemos no puede existir sin ellos. El analizador de muestras marcianas puede detectar trazas extremadamente débiles de compuestos orgánicos y también puede identificar una variedad muy amplia de ellos, mejor que cualquier otro instrumento que se haya enviado hasta ahora al planeta rojo. Este analizador puede proporcionar información sobre otros componentes de la vida y también aportar pistas sobre el medio ambiente pasado de Marte. Los investigadores lo van a utilizar junto a otros 9 instrumentos científicos a bordo para estudiar si el lugar de aterrizaje en Marte tuvo condiciones ambientales adecuadas para la vida, así como para investigar posibles evidencias de vida pasada. El rover Curiosity va a ser lanzado desde Florida entre el 25 de noviembre y el 18 de diciembre de 2011. Como parte de la misión Mars Science Laboratory, la misión pondrá al rover Curiosity en la superficie de Marte en agosto de 2012 para una misión de 2 años. Aún si no detectáramos materia orgánica, eso sería una información muy útil, porque significaría que el mejor lugar para buscar evidencias de vida podría no ser la superficie, y eso impulsaría a buscar más adentro. También ayudaría a comprender las condiciones ambientales que eliminaron los compuestos orgánicos. Si se detectase materia orgánica, sería una señal alentadora de que el entorno inmediato en las rocas que se están analizando la pudo preservar. Y entonces utilizaríamos herramientas que hay para tratar de determinar de dónde procede esa vida. La materia orgánica proveniente de los meteoritos, por ejemplo, sin relación con la vida, tiene estructuras químicas más aleatorias que los compuestos químicos producidos por los organismos vivos. Se ha recorrido un camino muy largo para llegar a comprender lo que es la vida. Se han integrado todo un conjunto de experimentos que ocuparían casi una habitación completa aquí en la Tierra, pero está en una caja del tamaño de un horno de microondas. El analizador de muestras marcianas tiene 3 herramientas de análisis. Cada una de ellas va a examinar los gases de la atmósfera marciana, también los gases que se emanen de la roca pulverizada y las muestras del suelo por acción del horno y los solventes. El brazo robótico de Curiosity va a hacer llegar las muestras en polvo al interior del rover, y los hornos del analizador la van a calentar a unos 1000 grados centígrados. La primera herramienta es un espectrómetro de masas que va a identificar los gases por su peso molecular y la carga eléctrica de los que estén ionizados. Se va a buscar de esta manera varios elementos importantes de la vida como la conocemos, como el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el oxígeno y el carbono. La segunda herramienta es un espectrómetro láser que utiliza la absorción de la luz en longitudes de onda específicas para medir las concentraciones de las sustancias seleccionadas, como el metano y el vapor de agua. También identifica las proporciones de los diferentes isótopos en los gases. Para los que no lo recuerdan, los isótopos son variantes de un mismo elemento, pero con diferentes pesos atómicos. Por ejemplo, está el carbono 13 y el carbono 12, o el oxígeno 18 y el oxígeno 16. Y las proporciones de los isótopos pueden marcar los procesos planetarios. Por ejemplo, Marte, en el pasado, tuvo una atmósfera mucho más densa que en la actualidad, y si la pérdida de atmósfera se produjo en su parte superior, este proceso favorece la retención de isótopos más pesados. El metano es una molécula orgánica. Las observaciones en la órbita de Marte y de la Tierra en los últimos años han sugerido la presencia temporal de metano en la atmósfera de Marte, lo que significaría que el metano está siendo liberado y eliminado activamente en Marte. Mediante el espectrómetro láser de este analizador, los investigadores van a verificar la presencia de metano. Van a realizar un seguimiento de los cambios en la concentración y van a buscar indicios para determinar si el metano de Marte se produce por actividad biológica o por procesos ajenos a la actividad biológica. ¿Se entiende? Marte debería haber perdido hace muchísimo tiempo todo su metano, porque solo podría existir en esas condiciones por un lapso muy breve. Sin embargo, el metano está. Algo lo está reponiendo. El analizador va a investigar qué podría ser ese algo. La tercera herramienta de análisis que lleva es un cromatógrafo de gases. Este instrumento lo que hace es separar los diferentes gases de una mezcla para facilitar su identificación. Identifica por sí mismo y también proporciona las fracciones separadas al espectrómetro de masas y al espectrómetro láser. La investigación de la NASA sobre la existencia de compuestos orgánicos en Marte comenzó con las sondas Viking allá por 1976. Los objetivos científicos de las misiones más recientes venían adoptando la estrategia de seguir el agua, o sea, investigar varias líneas de evidencias de agua líquida, que se lo considera un requisito previo para la vida, en el pasado de Marte. La misión Mars Science Laboratory, que va a llevar a este analizador, va a recopilar más información sobre estos ambientes húmedos, mientras que el analizador va a agregar otra pista, que es la de seguir el carbono para caracterizar a estos ambientes antiguos. Los datos originales de las sondas Viking resultaron negativos para los compuestos orgánicos. En realidad, de los tres experimentos que llevaba Viking, uno resultó dudoso. Pero si fallaron esos experimentos, ¿cómo podría este instrumento que va a bordo de Curiosity encontrarlos? Hay tres posibilidades. La primera tiene que ver con el lugar. Marte es un planeta muy diverso, no es uniforme. Los pocos datos que se han obtenido por los orbitadores en los últimos años permiten elegir un lugar de aterrizaje con condiciones favorables para la existencia de vida. Además, la movilidad resulta una ayuda, especialmente a través de los mapas geológicos de alta resolución que se han generado por las observaciones en órbita. Recuerden que los aterrizadores Viking eran estacionarios. No se podían mover, solo podían examinar hasta dónde podían alcanzar sus brazos robóticos. En cambio, Curiosity va a poder utilizar los mapas geológicos como una guía de búsqueda itinerante de compuestos orgánicos y otras señales de ambientes habitables. El analizador de muestras marcianas va además a analizar muestras del interior de las rocas horadadas por el Curiosity, en lugar de restringirse solo a unas pocas muestras del suelo. En segundo lugar, el analizador de muestras tiene mejor sensibilidad. Su capacidad de detección de compuestos orgánicos es de menos de una parte cada 1.000 millones y abarca además una mayor variedad de moléculas y puede calentar muestras a mayores temperaturas. Y en tercer lugar, el analizador dispone de un método de baja temperatura que utiliza solventes para separar los compuestos orgánicos de las muestras. Esta capacidad le va a permitir comprobar la hipótesis de si un reactivo químico recientemente descubierto en el suelo de Marte puede haber enmascarado la materia orgánica en las muestras del suelo calentadas durante los experimentos de las Viking, y por eso los experimentos que llevó Viking dieron fallidos. Este proceso de baja temperatura permite buscar categorías específicas de materia orgánica con importancia conocida para la vida en la Tierra. Por ejemplo, puede identificar aminoácidos, los bloques básicos de los que están constituidas las proteínas. Podrían descubrir también indicios sobre si los compuestos orgánicos en Marte, si se detectasen, proceden de procesos biológicos o abióticos, como sucede en los meteoritos. La comparación de ciertas proporciones de los isótopos de carbono en compuestos orgánicos con la proporción de la atmósfera marciana podrían sugerir un origen meteorítico. Los patrones que hay en el número de átomos de carbono en las moléculas orgánicas podrían ser una pista. Se va a buscar una mezcla de compuestos orgánicos con cadenas de átomos de carbono para conocer si en la mezcla predominan cadenas con un número par o impar de átomos de carbono. Y este tipo de patrón, más que una mezcla aleatoria, sería típico de una estructura biológica de cadenas de carbono a partir de repeticiones, ¿no?, en subunidades. Incluso si observamos que existen mayoritariamente cadenas pares en la mezcla de compuestos orgánicos, tampoco sería del todo concluyente para realizar cualquier afirmación sobre la vida, pero indicaría que el lugar de aterrizaje sería un buen lugar para regresar y seguir investigando. Seguramente una misión futura podría traer muestras a la Tierra para realizar análisis en profundidad con todos los métodos que contamos en nuestro planeta. Y como otra noticia del sistema solar, se han encontrado pruebas de actividad geológica reciente en el planeta Venus. Parece que hay evidencias directas de que nuestro planeta vecino tiene hoy en día actividad geológica. Sin embargo, evidencias contrarias fueron la norma durante muchos años, así que estas conclusiones están despertando cierta polémica. Ningún experto tenía duda alguna de que Venus estuvo activo en algún momento de su historia, pero la mayor parte de la comunidad astronómica internacional creía que esto sucedió hace bastantes millones de años. También se cree que no hay indicios claros de actividad tectónica o de erupciones volcánicas que puedan ser detectados hoy en la superficie del planeta. Pero las últimas misiones a Venus comenzaron a enviar datos que erosionaban continuamente esta perspectiva, las sondas comenzaron a enviar datos que sugerían que Venus estaría activo geológicamente. Sin embargo, los datos se pasaron por alto por varias razones. Ahora, los científicos de la NASA afirman de que tienen la prueba definitiva de los procesos tectónicos que continúan activos en el planeta. La historia geológica de Venus siempre fue un misterio. Las sondas anteriores aportaron señales de actividad volcánica, pero nunca se supo cuándo tuvieron lugar. Ahora hay una fuerte evidencia justo en la superficie de erupciones recientes. Según estos nuevos datos, Venus muestra señales de actividad tectónica en su superficie de menos de 3 millones de años de antigüedad, que es un espacio de tiempo muy corto en términos astronómicos. La mayoría de los datos utilizados para apoyar esta idea proceden de la misión Venus Express de la Agencia Espacial Europea. La información se combinó con datos topográficos obtenidos por la sonda espacial Magallanes hace unos años y se llegó a esta conclusión de que, por lo visto, Venus no es un planeta muerto. ¿Para qué sirve determinar esto? Sirve para entender también la historia primitiva de la Tierra, porque nuestro planeta se formó hace 4.500 millones de años y se cree que Venus tiene aproximadamente la misma edad. Por lo tanto, se puede concluir que el proceso que dio forma a nuestro mundo también lo hizo en Venus, y descubrir cómo se desencadenaron estos procesos nos da información muy importante sobre el aspecto que podría llegar a tener la Tierra en un futuro. Pasamos al primer tema musical.
Thank you.
Y la semana pasada también fue motivo de otra noticia astronómica muy importante, porque una misión de la NASA, la sonda Stardust Next, que yo había mencionado ya, llegó a un encuentro con un cometa, el Tempel 1, el día 14 de febrero, más precisamente a las 12:37 aquí en Buenos Aires. Y esa misión permitió observar por primera vez los cambios en la superficie de un cometa que ocurrieron después de una órbita alrededor del Sol. Se tomaron imágenes de alta resolución durante ese encuentro. Se comenzó a hacer mediciones para determinar la composición y la distribución y flujo del polvo que emitía el núcleo. Y eso va a permitir obtener información sobre cómo evolucionan y se forman los cometas que se llaman de la familia de Júpiter. ¿Cómo hizo para medir este cambio? Lo que hizo esta misión fue expandir una investigación del cometa que inició una misión, la Deep Impact de la NASA. En julio del 2005, la nave Deep Impact lanzó un proyectil hacia la superficie del Tempel 1 para estudiar su composición. Y lo que hace la nave Stardust fue acercarse al cometa, fotografiar el cráter que dejó ese proyectil, y eso aporta información adicional bastante importante que todavía queda por analizar. Piensen que apenas hace una semana que llegó esa sonda. Lo que sí es verdad es que cada día nos estamos acercando más y más a obtener respuesta a las preguntas más fundamentales sobre los cometas. En este caso, volver a mirar el Tempel 1 va seguramente a permitir revelar cómo funcionan los cometas y cómo se formaron hace 4.000 millones de años atrás. A aproximadamente 336 millones de kilómetros de la Tierra, la sonda Stardust Next estuvo casi en el lado opuesto de nuestro sistema solar en el momento del encuentro, y durante el sobrevuelo tomó más de 70 imágenes que se almacenaron en la computadora de a bordo. Esas imágenes fueron enviadas a la Tierra para su procesamiento y estuvieron disponibles casi instantáneamente en Internet. Desde el 2007, la nave Stardust Next ejecutó 8 maniobras de corrección de trayectoria, realizó 4 vueltas alrededor del Sol y usó la gravedad terrestre para impulsarse al encuentro del cometa Tempel 1. Se realizaron luego otras 3 maniobras para refinar la trayectoria de la nave al cometa. La órbita del Tempel 1 lo lleva tan cerca del Sol como la órbita de Marte y casi tan lejos como la órbita de Júpiter. La nave voló a una distancia de unos 200 kilómetros del cometa, que tiene 6 kilómetros de anchos. En 2004 la misión Stardust se hizo famosa porque recogió por primera vez partículas directamente desde el cometa Wild 2, además de un poco de polvo interestelar. Esas muestras las regresó a Tierra en el 2006 para el estudio mediante una cápsula que se desprendió de la nave y aterrizó al sudeste de Salt Lake City. Y los controladores de vuelo ubicaron la nave, que estaba en muy buenas condiciones, en una trayectoria viable para que se pudiera reutilizar el sistema de vuelo en otra misión que había que que estudiar en un futuro. La cuestión es que en enero del 2007, la NASA renombró a esta misión Stardust Next y comenzó un viaje de 4 años y medio hacia el cometa Tempel 1. El equipo de a bordo piensa que ya llegó el capítulo final para esta exitosísima misión, porque la nave ya casi está sin combustible después de 12 años de vuelo espacial. Marcó unos 6.000 millones de kilómetros recorridos desde su lanzamiento, y con este sobrevuelo ya prácticamente el combustible le quedó agotado. Como les decía, esas imágenes llegaron a tierra después de su máximo acercamiento el lunes 14 de febrero. La nave finalmente se estableció, de acuerdo a las imágenes, que estuvo a 178 kilómetros del cometa, tomó 72 imágenes en alta resolución, acumuló datos sobre la coma, que es la nube que corresponde a la atmósfera del cometa. Los datos de telemetría enviados después del máximo acercamiento indican que la nave voló a través de una ola de partículas cometarias en desintegración, incluyendo una docena de impactos que penetraron más de una capa de su escudo protector. Hoy en día Stardust es ya una misión concluida, una nave muerta que sigue recorriendo el sistema solar, pero tal vez es la misión que más supo decirnos sobre los orígenes y la historia de estos objetos cometarios. Y queda mucho por estudiar todavía. Seguramente en un tiempo más tendremos la información sobre los datos analizados de esta misión. Otro tema musical. pocas veces nos paramos a pensar en la importancia que tienen los satélites en nuestra vida diaria, y son más importantes de lo que parece. Hay de todo tipo, con todo tipo de finalidades. Hoy quería hablar de esos tipos de satélites que orbitan nuestro planeta y comentar algunas de sus peculiaridades. Según la distancia a la que se encuentran de la Tierra, se clasifican en GEO, MEO y LEO. GEO es la abreviatura de órbita terrestre geoestacionaria. Eso significa que dan una vuelta a la Tierra en 24 horas y se encuentran entonces a 35.800 kilómetros de la superficie de la Tierra. Los que se encuentran en órbitas medias son los que corresponden a distancias de entre 10.000 y 20.000 kilómetros, y los que están en órbitas bajas corresponden a menos de 10.000 kilómetros. Un dato a tener en cuenta sobre los satélites es que cuando están más lejos se mueven más lentamente. Tomemos en cuenta, por ejemplo, la Luna. Se encuentra a 380.000 kilómetros de la Tierra y su velocidad tangencial, o sea, la velocidad a la que saldría si la Tierra desapareciera de golpe, es de 1 km/s. No es una velocidad extraordinaria, es más o menos Mach 3. Así que un avión que estuviera volando a esa velocidad, como se imaginan, no entra en órbita. Si quisiéramos que un avión estuviera en órbita en las alturas a las que vuelan habitualmente, la velocidad tendría que ser del orden de los 10 km/s, 10 veces más. Así que a medida que nos acercamos a la Tierra, la velocidad de la órbita, la velocidad a la que gira el objeto, tiene que ser cada vez mayor. Las órbitas ideales, en muchos casos, son aquellas en las que los satélites están siempre sobre el mismo punto de la Tierra. A esas órbitas se las llama geoestacionarias y solo pueden darse cuando el satélite se encuentra sobre el ecuador. Si fuera de norte a sur, por ejemplo, estaría mediodía sobrevolando el hemisferio norte y otro mediodía orbitando en el hemisferio sur. Y lo que pretendemos es precisamente que no cambie de punto sobre la superficie. El giro de la Tierra debería, de esa forma, acompañar al giro del satélite. A los satélites que están en órbita geoestacionaria fuera del ecuador se los llama geosincrónicos. Solo son geoestacionarios los que están por encima del ecuador. Y para entenderlo basta ver cualquier imagen de satélite meteorológico. Por ejemplo, el Meteosat se encuentra sobre el Golfo de Guinea, justo sobre un punto en la intersección del ecuador con el meridiano de Greenwich. Y el Amazonas 2 de Hispasat se encuentra también sobre el ecuador, pero a 61 grados oeste, por encima de América del Sur. Los dos fueron llevados a esas órbitas por cohetes Ariane 5. Son dos ejemplos, pero hay muchísimos más. Seguro que ya conocen la ventaja de que un satélite sea geoestacionario, porque no hay que seguirlo para recibir, por ejemplo, una señal de televisión. Las antenas parabólicas que nos permiten ver TV por satélite son fijas, porque el satélite, justamente visto desde la Tierra, no se mueve. Y la TV satelital ofrece enormes ventajas, como la de no tener que construir una infraestructura muy elaborada para emitir televisión a casi todo el mundo de manera simultánea. En Marruecos, por ejemplo, las calles y los edificios casi no han cambiado en 1000 años. Pero se destaca solo una cosa como cambio: antenas parabólicas en casi todos los techos. Lo malo es que al estar tan lejos de la superficie terrestre, la señal a emitir debe ser más potente. Pero este sacrificio en potencia queda compensado por la ventaja de que estén en esa posición tan cómoda. También hay satélites espía que en su momento se utilizaban con fines exclusivamente militares, pero hoy los utilizan los gobiernos y las industrias para controlar inundaciones, incendios, cultivos. Para poner en marcha uno de estos satélites, ¿en qué órbita se le ocurriría ponerlos? Por un lado, lo ideal sería una órbita geoestacionaria para poder observar en todo momento los mismos puntos todo el tiempo. Pero estarían muy lejos y no podrían ver con suficiente nitidez. Es cierto que podrían llevar telescopios, pero hay un punto a partir del cual una imagen ya no se puede ampliar debido a la física, a la naturaleza ondulatoria de la luz. Por otro lado, uno quisiera estar tan cerca de la superficie de la Tierra como para poder ver con más detalle. Así que pensaríamos en una órbita muy baja y perderíamos el punto de vista al cabo de poco tiempo, cosa que tampoco nos gustaría. ¿Qué hacer entonces? Dijimos que ponerlos en órbita geoestacionaria a 35.800 kilómetros es demasiado lejos incluso para un telescopio. La resolución de un telescopio tiene que ver con el diámetro de la lente, la distancia a la que se encuentra el objeto y la longitud de onda a la que se observa. Por ejemplo, el espejo del telescopio espacial Hubble tiene 2,4 metros. Si estuviera en una órbita geoestacionaria con una altura de 35.000 kilómetros y observa en luz visible, una longitud de onda de unos 520 nanómetros, si uno hace las cuentas, sale una resolución de 7,58 metros. Esto quiere decir que si tuviéramos dos objetos situados a menos de 7,58 metros uno del otro, se verían tan borrosos que no habría forma de ver si son dos objetos o es uno. Así que la nitidez sería malísima si el telescopio espacial Hubble se lo utilizara para observar algo muy cercano. Pero sería muy bueno para observar huracanes o para localizar un barco. Así que descartemos los satélites geoestacionarios como satélites espía. Por el otro lado, si un satélite se pone en una órbita muy baja para poder ver mejor, tienen que girar muy rápido y para eso la altura ideal oscila entre los 150 y los 300 kilómetros. En una órbita de este tipo, un satélite va a unos 8 kilómetros por segundo, lo que hace que dé una vuelta a la Tierra en unos 90 minutos, más o menos una hora y media. El problema es que hay muy poco tiempo para observar un objetivo, del orden de los 75 segundos y durante unos 600 kilómetros de recorrido. Si estuviese al doble de altura, tardaría el doble de tiempo, pero tendría la mitad de la resolución. Así que, como pueden ver, hay que adoptar una solución de compromiso. Una vez que un satélite ha perdido su objetivo de vista, debe dar toda una vuelta a la Tierra para volver a verlo, y eso significa que lo va a poder hacer pasada por lo menos una hora y media. Y eso, suponiendo que la Tierra no rota sobre su eje. De hecho, si un punto sobre el ecuador tarda 24 horas en dar una vuelta a una circunferencia de 40.000 kilómetros de contorno, significa que se mueve a unos 1.600 kilómetros por hora, lo que hace que cuando el satélite intente avistar el mismo punto, este va a estar desplazado unos 2.500 kilómetros, bastante, ¿no es cierto? Pero claro, ganamos en resolución. Si se aplica la misma fórmula que utilizamos al telescopio espacial Hubble, pero a 300 kilómetros de altura, su resolución sería de 6 centímetros, y eso ya permite identificar a una persona. Pero, un detalle, no todos los satélites espías llevan la tecnología del Hubble. La conclusión es que un satélite espía debe estar a una órbita baja para poder tener una buena resolución, pero no son capaces de leer, por ejemplo, una matrícula de un coche, ni reconocer personas y cosas por el estilo. Lo que sí obtienen son unas imágenes borrosas para estas resoluciones, y no hay forma técnica de evitarlo, porque la causa de la falta de resolución es física, no técnica. Y están los satélites de órbitas media. ¿Qué tipo de satélites se pueden utilizar ahí? Los que están de moda, los GPS. Es impresionante ver hasta dónde llegó la tecnología. Lo llevan los coches, lo utilizan los deportistas, hasta las bombas inteligentes son guiadas por GPS, y hasta los celulares hoy los traen. Un receptor GPS capta las señales de algunos de los 24 satélites de posicionamiento global que hay en este momento orbitando nuestro planeta. Hay quien piensa que nuestros aparatos emiten señales para comunicarse con el satélite, pero no es así. En realidad son receptores y no emisores. Sí, se podrían haber diseñado de otra manera, pero no tenemos que olvidar que en principio se concibieron solo para uso militar, y un soldado nunca quiere revelar su posición, cosa que haría si emitiera ondas de radio. Los satélites GPS están en constante movimiento y emitiendo de forma continua en qué posición se encuentran. Nuestro receptor GPS lleva un pequeño computador que mide el tiempo que tarda en llegar la señal desde esos satélites, calculando la distancia a cada uno de ellos. Una vez computada la distancia a tres de esos satélites, por triangulación ya se puede determinar en qué lugar se encuentra de la Tierra. También están los que piensan que los satélites GPS están en órbitas geosincrónicas, pero no es así, ya que deberían llevar radiotransmisores mucho más potentes para que las señales llegaran a nuestros receptores. Por otro lado, tampoco pueden estar demasiado cerca, ya que entonces irían muy rápido. Por ese motivo se llegó a una solución intermedia, y los satélites para GPS se encuentran a unos 20.000 kilómetros de altura. Su velocidad es de unos 4 kilómetros por segundo, y con esa velocidad tardan 12 horas en dar una vuelta completa a nuestro planeta. Los GPS llevan un reloj atómico interno muy preciso, del orden de los nanosegundos. ¿Es tan importante esta precisión? Sí que lo es, porque deben tenerse en cuenta hasta los efectos relativistas. Por un lado tenemos la dilatación del tiempo, dada la velocidad que llevan, y por otro lado, la gravedad a esa altura es menor que la que tenemos en la superficie de la Tierra. Si se restan la diferencia de esos dos fenómenos, obtenemos que al final de cada día el reloj del satélite marca 39 millonésimas de segundo más que otro igual y en reposo, situado en la superficie de la Tierra. No parece una diferencia muy grande, pero hay que tener en cuenta que la velocidad de la luz se usa en los cálculos de nuestra posición. Cualquier millonésima que nos dejemos olvidados en nuestros cálculos, multiplicado por los 300.000 kilómetros por segundo de la velocidad de la luz, se transforma en un error que podría representar de hasta 11 kilómetros cada día al calcular nuestra posición. Así que los satélites deben tener en cuenta esas 39 millonésimas de segundo de más cada día para que podamos utilizar estos servicios. Nuevamente, Einstein tenía razón. Para poner un satélite en órbita necesitamos cohetes muy potentes que pesan más que el propio satélite. De hecho, se desperdicia el 96% de la energía cada vez que se hace. Pero eso ya es una cuestión para tratar en otro programa. Y así terminamos este programa número 209 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre les recuerdo, pueden visitar nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, escribir a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Estamos en Facebook con el grupo Desde el Sur. También pueden escucharnos por CyberStation, www.cyberstation.com.ar. Si viven en la zona de Olivos y Martínez, por la emisora educativa El Hornero. Y si no, en Europa, la emisora Valquiria Radio pasa cada semana nuestros programas. Los invitamos a reencontrarnos la próxima semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.